Temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Acabamos de escuchar la canción American Dreams de la agrupación norteamericana Papa Roach. Este es un tema que traduce la condición de los estadounidenses y su prevalencia en la clase media. También nos habla acerca de la convivencia que ellos han tenido con diferentes clases sociales. Nuestro tema de hoy, el sueño americano. Bienvenidos.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. Como lo mencionaba la profesora Carolina, nuestro tema de hoy, American Dreams, Myth or Reality. Pues como estamos hablando de inglés y ese sueño americano, nos acompañan para hablar acerca de este tema la licenciada en Lenguas Modernas, Yamile Medina.
Un placer saludarlos para todos.
La licenciada Carolina Parra.
Saludo a todos los oyentes.
El licenciado David Barreto.
Cordial saludo a los oyentes y a los participantes en la mesa.
Nuestro exalumno, estudiante de la UNAD, Eduardo Castro.
Un fraternal saludo a todas y todos.
¿Y quién les habla? La profesora Mireya Guerrero. Bueno, para adentrarnos en esta temática, profe David, cuéntenos acerca de la historia de Estados Unidos. ¿Qué podemos decir con respecto a ello y la relación que existe con esta idea, esa concepción del sueño americano?
Bueno, digamos que la concepción del sueño americano se remonta a principios del siglo XX, específicamente en el año 1901. Y básicamente lo que nos refiere el sueño americano es a la masiva migración de personas de diferentes partes del mundo hacia una tierra próspera, democrática, con garantías de libertad, que es, digamos que, el modelo que constituyó, que edificó y que reflejó al mundo los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que empezar haciendo un especial énfasis en que Estados Unidos es una nación que se ha construido a partir de los inmigrantes, ¿no? Desde su colonización inglesa hasta pasando por lo que fue la independencia en 1776 y la independencia de las 13 colonias establecidas por colonos ingleses. Luego observamos entonces la independencia frente al reino británico. Luego empiezan a verse en oleadas de inmigrantes, principalmente de Europa y pertenecientes a países como Alemania, como la misma Gran Bretaña e Irlanda. En Irlanda, por ejemplo, vamos a observar una oleada masiva de irlandeses que se van a establecer en lo que hoy conocemos como Boston, que esta es una ciudad muy marcada por esa influencia irlandesa. Y esta, digamos que esta oleada de irlandeses se remonta a, por ejemplo, un periodo llamado la Gran Hambruna en Irlanda, que es después de la segunda mitad del siglo XIX, y allí entonces hay un flujo masivo de irlandeses que constituyen, por ejemplo, hoy día como el tercer grupo étnico mayoritario en los Estados Unidos. El primero son los alemanes, con cerca de 49 millones de personas. El segundo tenemos los afrodescendientes, que fueron llevados desde el siglo XVI a las tierras norteamericanas en condiciones de esclavitud. Y ellos van a constituirse entonces en el segundo grupo étnico, más o menos alrededor de 45 millones de habitantes hoy. Y el tercero entonces, Irlanda, de ahí para allí, cuarto, mexicanos, asiáticos. Los asiáticos principalmente se van a establecer en Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XIX, en lo que conocemos como el descubrimiento del oro en California. Allí entonces va a haber un flujo masivo de inmigrantes asiáticos, principalmente de China y de Japón, que se van a establecer en lo que denominamos como California, la Alta California, porque recordemos que la Baja California fue expropiada por los Estados Unidos a México en el siglo XIX. Luego entramos entonces en el siglo XX y en el siglo XX entonces empiezan a llegar otras nacionalidades, principalmente italianos, desde comienzos del siglo XIX y antes de lo que se denomina como la Gran Depresión, ¿no? Digamos que este momento económico difícil para Estados Unidos, y luego entonces empieza una especie de recuperación que va a seguir representando un lugar muy atractivo para cambiar el estilo de vida, para llegar a una tierra próspera, Entonces vemos esa imagen característica de los inmigrantes llegando a Nueva York, a la Estatua de la Libertad, principalmente a la isla de Ellis, que es una isla que está en la entrada del distrito de Nueva York. Y entonces observamos que Estados Unidos se constituye y da y trata de reflejar esa imagen de potencia democrática, de potencia que da garantías de libertades individuales, que garantiza un sistema de salud, pues digamos que correcto hacia sus sujetos, hacia sus individuos. Y entonces esto pues obviamente va a crear un ambiente de seguridad que va a traer inmigrantes de diferentes partes del mundo. Luego, hacia la mitad del siglo XX, con los procesos de dictaduras y todo esto, entonces van a llegar un flujo masivo de hondureños, de salvadoreños, de chilenos, inclusive de colombianos y argentinos.
Bueno, profes y don Eduardo, entonces pues ya tenemos como claridades históricas con respecto a este fenómeno, pero esta concepción del sueño americano se asume desde distintas perspectivas. Profe Yamil, desde su conocimiento y saber, ¿cómo se asume esto del sueño americano, el American Dream?
Ok, reconociendo ese panorama que nos entregó el profe David, pues se toma la visión de Noam Chomsky frente a su posición, primero como norteamericano que es, y es ahí donde resalto o traigo a colación que en su documental...
Espérate más.
En su documental que está produciendo en este momento Netflix, dice él, en la Gran Depresión de los años 30, que tengo edad para recordar, la mayoría de mi familia perdió su trabajo. La situación era grave, subjetivamente, pero peor que hoy. Pero había la esperanza de que las cosas iban a mejorar. Para Chomsky, el sueño americano ha muerto. Y si no ha muerto, o por lo menos se encuentra en un profundo letargo. El sueño, en su mayoría simbólico, también era real y su piedra angular, la movilidad de clase. Cualquier persona, se creía, podía por medio de sus propios méritos volverse rico, pertenecer a la clase media, comprar una casa, un carro, mandar a sus hijos a una buena universidad o colegio. Hoy, en cambio, en Estados Unidos apenas una décima parte del 1% controla casi toda la riqueza del país. Una situación que no solo es extremadamente injusta, dice el intelectual, sino que corroe las bases del sistema democrático y tiene efectos altamente negativos para la sociedad. En una democracia funcional, explica Noam, la opinión pública influye en las políticas, pero la excesiva concentración de riqueza lleva a la excesiva concentración del poder, que a su vez se usa para favorecer a los pocos de arriba. Es un ciclo vicioso. ¿Pero cómo se convirtió Estados Unidos en una sociedad así desigual? Chomsky decide responder con un decálogo titulado Los 10 principios de la acumulación de poder y riqueza. Aquí solamente voy a nombrar 5. El primero dice él, reducir la democracia. El segundo, moldear la ideología, rediseñar la economía como número 3, número 4, desplazar la carga y número 5, para él, atacar la solidaridad. Quiero redondear esto informando o diciendo que Noam Chomsky nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928 y que es un lingüista, filósofo, politólogo, pero también es activista estadounidense. Su activismo político arranca de la movilización popular contra la guerra del Vietnam. Se considera anarcosindicalista, que indica que profesa una de las ramas del anarquismo, que como método de organización y de lucha de los trabajadores a través de los sindicatos autónomos del poder. Y algo que quiero resaltar es que él cree que mientras la actividad científica no esté al alcance de cualquiera, ya que todo esto exige una formación y una abstracción conceptual muy elevada, para él la actividad crítica política basta una cierta apertura de espíritu. Él considera que todos deben estar involucrados en la parte política.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio Una Virtual. Productividad empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy con nuestro tema American Dream, Myth or Reality. Bueno, profe Carolina, con respecto a esta noción del sueño americano, del American Dream, su merced, ¿qué perspectiva tiene?
Bueno, pues yo quiero agregar una idea importante del documental que nos mencionaba la profe Yamile, y es que se menciona el concepto del imperialismo, no como el sueño americano que se vive solamente en los Estados Unidos, sino como esa idea que se transporta a los países latinoamericanos y se concreta, por ejemplo, en los tratados de libre comercio. Porque cuando se impone este tipo de tratado, pues se acaba con la soberanía alimentaria de los países y empieza esa necesidad de los habitantes de Latinoamérica a consumir los productos que se producen en Estados Unidos. Entonces, el planteamiento va cómo esa idea del sueño americano ya trasciende y ya llega a todos los países sin que necesariamente estemos viviendo en Estados Unidos.
Ya hablando específicamente con lo que tiene que ver con la población de migrantes colombianos, se tenía la concepción de que pues ese estado de bienestar y de comodidad que nos iba a brindar el coloso del norte nos podía abrir un mejor futuro, un mejor vivir para todos. Digamos que la migración en Colombia tiene tres olas específicas. La primera de ellas se desarrolló entre los años, en la década del 60 al 70, que todo, pues digamos que la gente que tenía la aspiración de llegar a concretar un mejor estilo de vida, salían con ese sueño de poder llegar a ese país, adquirir un estatus de calidad de vida que les permitiera pues servir como referente para otras personas que los quisieran imitar. Ya en la década del 70 y el 80, digamos que empezó a disminuir esa cantidad de migrantes hacia los Estados Unidos, sino más bien fue una migración hacia Venezuela, porque Venezuela en la década del 70 y el 80 hubo esa bonanza del petróleo que permitió el hecho de que se pudiera adquirir un mejor capital. Pero ya la tercera ola como tal, se pierde, digamos, el referente de migrar hacia los Estados Unidos, y en estos momentos pues migrar hacia Venezuela es estar en quiebra. O sea, la idea es que la gente ya empieza o a retornar nuevamente a su país con el capital que ha hecho en sus años de migrante, o mirar unos horizontes mucho más lejanos como Europa, que les permite, digamos, como visualizar un mejor futuro para sus vidas.
Bueno, en concordancia con esto que nos estaba hablando Eduardo, ahora vamos a escuchar algunas experiencias de colombianos que viajaron a Estados Unidos y estuvieron radicados en dicho país durante un tiempo, pues digamos que concretando ese American Dream.
No, la verdad que fue una experiencia rica, enriquecedora en todo sentido. Nosotros pues afortunadamente no fuimos como fue la mayoría de inmigrantes que van a buscar vida, a buscar trabajo, a mejor. Nosotros estamos aquí en Cali muy bien. Fue más bien un cambio de chip, de actividad. Yo quería un año sabático a experimentar nuevas cosas, que Aleja estuviera en un país diferente, un país organizado. Pero ya estando allá, la verdad es que aprende uno a querer donde está el entorno de uno. No, los gringos no son como los pinta, pues son 50 y pico estados. Cada estado en realidad es como si fuera un país diferente, es de enormes facetas. Las ciudades son pues cosmopolitas en su mayoría. Bueno, Miami es una ciudad latina, parte de la Florida. Vivimos en Nueva York, visitamos Nueva York, y el sueño americano pues lo vivimos allá con los coterráneos que encontramos, las personas que trabajan duro, es un trabajo tenaz. Yo aprendí a trabajar con las manos, nunca lo había hecho, aprendí a pintar, a hacer, poner las paredes esas de yeso, el cartón yeso, a arreglar baños y todo ese tipo de cosas.
Bueno, este fue el testimonio de uno de los familiares de Eduardo, quien nos acompaña hoy. Vamos a escuchar a su esposa para que podamos luego indagar un poco de cuáles son esas causas positivas, negativas que existen en el sueño americano.
Obviamente no llegamos como a regañadientes, porque pues Toto era el que quería vivir esa experiencia. Yo viví, fui, aprendí, estuve más en la parte de Nueva York, de New Jersey, donde conocí mucha gente. De México, de otros países a los que van y trabajan, colombianos también obviamente, en los que trabajan muy duro, el sueño americano de ellos, como lo viví yo, es trabajar en condiciones bien difíciles, como lo veían los peruanos y los mexicanos especialmente, donde cambiaban se intercambiaban, se alquilaban, era las camas, ellos llegaban, ándale, ándale ahí. Cambiaban ellos las camas y el que trabajaba de noche dormía de día y desocupaba la cama, y el que trabajaba de día dormía de noche y le desocupaba la cama a las 6. Así lo vi. Trabajaban y trabajaban para enviar la plata a la gente y hacer sus cosas, lo que ellos creían o sus objetivos para poder volver a su país o darles a su familia, a sus hijos, y les tocaba trabajar muy duro. Trabajos en el campo, trabajos en la construcción, trabajos muy pesados, donde pues realmente, como dice Alfonso, les daban económicamente allá fluye, y pues uno ganar en dólares pues es para uno una gran ventaja cuando uno envía la plata para el país.
Bueno, pues profundizando en esto del American Dream y en los aspectos positivos y negativos, ¿qué tienen ustedes para contar, para decir?
Bueno, yo sí quiero cuestionar un poco el tema, porque sí es importante que tengamos en claro si vale la pena vivir ese sueño americano. Para nosotros como latinos, que desafortunadamente el sistema político allá no está diseñado para buscar esos factores que hacen que nuestra sociedad o que nuestros sueños se edifiquen en una región donde hay que estar en muchos aspectos, y teniendo en cuenta el testimonio de anterior de la señora, donde sencillamente hay que vivir situaciones degradantes y nada fáciles comparadas a las que se viven desde su propio entorno, desde su país de origen, y que de verdad no tienen punto de comparación frente a lo que podría llegar a ser un sueño, que quizás de verdad puede llegar a ser un mito.
Bueno, pues yo diría que en general hay algunos aspectos que terminan siendo positivos o negativos dependiendo de la perspectiva donde lo veamos, ¿no? Pero un aspecto que podría ser importante, que lo mencionan acá los que lo han vivido, es como ese intercambio cultural, ¿sí? O sea, tener la experiencia de compartir con personas de otras nacionalidades, ver cómo son las costumbres. Digamos que esa sería una respuesta que enriquece, ¿sí? A nivel cultural. Pero también está esa parte de que se alejan del país, entonces deben dejar a sus familias. Muchos mencionan que no es fácil hacerlo y entonces extrañan esa parte cultural y de costumbre que tiene que ver con su país de origen. Entonces es una dualidad, ¿no? O sea, voy, me alimento, me enriquezco culturalmente, pero también hay una nostalgia por estar con las personas más allegadas, ¿no?
Debo rescatar que desde mi ejercicio como licenciada en idiomas y especialmente maestra de inglés, sí es importantísimo que tengamos claro que la oportunidad más grande para aprender y adquirir el idioma es sencillamente estar inmerso en un lugar donde consideremos que se habla por todos lados y se respira por todos lados el idioma. Entonces sí es importante, porque a pesar de que aquí en Colombia existen institutos diseñados y especializados en el tema, no los podemos comparar jamás con una experiencia de ir al exterior y estudiar inglés en un país de lengua inglesa.
Precisamente yo considero que, digamos, esa es una de las más grandes desventajas que se tiene, digamos, de ir a vivir ese sueño americano. Máxime cuando en un país, por ejemplo, como Colombia, el gran porcentaje de personas que quieren ir a cumplir ese sueño americano, digamos que no gozan de una posición económica ostentosa, pues acá en el país. Entonces, digamos que no tienen el conocimiento suficiente de un nivel de inglés avanzado que les permita la interlocución en los Estados Unidos. Como ventaja, digamos que se puede anotar lo que decía la profe Carolina, el hecho de que existen unas comunidades latinas muy grandes que le permiten a uno encontrar esos lazos de solidaridad mientras me adapto a esos cambios culturales que se presentan, porque de hecho es un cambio cultural inmenso el que se presenta al llegar a los Estados Unidos.
Bueno, vamos de nuevo a un corte institucional y ya regresamos con nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Estamos de nuevo con nuestro tema del día acá en Tejiendo Palabras, American Dream, Myth or Reality. Bueno, profe Yamile, sabemos que es muy importante para las personas que deciden radicarse en otro país el manejo del idioma. Por eso, profe, pues cuéntenos cuáles serían esas expresiones básicas a la hora de comunicarse en inglés, pues para un migrante, por ejemplo.
Ok, sí, mire, es muy importante entablar una comunicación, ¿no? Por no decirlo, una conversación. Y sí es rescatable, para dinamizar un poquito este ejercicio del área de inglés, traje unas expresiones que, si bien corresponden al uso común, si las ahondamos un poquito más, si las ejercitamos un poquito más, vamos a darnos cuenta que vamos a generar una comunicación muy, muy bonita y vamos a generar expresiones de que, bueno, el idioma nos enamora. Entonces está el famoso how are you, ¿cierto? Pero entonces, ese how are you, cuando tú preguntas, puedes sencillamente desbordarte en las siguientes respuestas. Entonces tú puedes contestar, I'm great, how are you? Entonces, estoy bien, ¿cómo estás tú? ¿Sí? También puede haber una segunda respuesta y es not too good, no tan bien. If I've been honest, yo estoy siendo honesto contigo, I've been feeling sick, me he estado sintiendo enfermo. ¿Ven? Si ven cómo se rompe esa, no siempre el I'm okay, el I'm great. Está el famoso do you speak English? Entonces a esa podemos encontrar dos respuestas que yo propongo en este momento. I speak a little. Yo hablo un poquito. O I've been learning, ¿sí? I speak a little, I've been learning. Vea tan bonito que es. Yes, do you speak English? Yes o no, a little. No, entonces. Hay otra, do you speak English? Yes, I do. I am still working on my pronunciation though, ¿sí? Yo sí lo estoy hablando, pero también estoy trabajando en la pronunciación. La típica, ¿no? Are you married? ¿Eres casado? Posibles respuestas. Yes, I've been married for 27 years. O también, I'm divorced, thanks God. ¿Sí ves? Y rompen la comunicación porque dices, soy divorciado, gracias a Dios. Jeje. O, Are you married? No, I'm just dating someone. No, I'm just dating for someone. Estoy saliendo con alguien. No, pero estoy saliendo con alguien en este momento. Are you married? Nope. Ese nope es una expresión también que genera comunicación. Nope, I'm single. I haven't found the right person yet. No, porque estoy buscando a la persona perfecta para mí. La famosa, what time is it? ¿Qué hora es? Sencillo. It's 4:15. Solamente nombras el número y los dos números, solamente haces X, ¿cierto? Una posible respuesta también sería X a quarter past four. Como en español lo decimos, un cuarto para las 4 y cuarto, por decir algo. Y el X half past four también es una forma de decir falta un cuarto o después de un cuarto, que normalmente en español lo decimos, eso también lo podemos usar y es algo que lo tenemos en nuestra comunicación. Un saludo que les recomiendo muchísimo y vuelvo e insisto, es el how are you. ¿Sí? How are you? I am doing good. Thanks for asking. Yo estoy haciéndolo bien. Gracias por preguntar. What about you? Ese what about you es otra forma de comunicarnos. El what's going on. El what's happening, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? El WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp que viene también de la línea del WhatsApp. Y hace WhatsApp, sencillamente ustedes pueden contestar, not much. ¿Qué hay de nuevo? Not much. Just hanging out. Aquí, pasando el tiempo con mis compañeros en la radio. Entonces, espero les sirva y ojalá me den más espacios para seguirles dando más expresiones usuales.
Thank you, my dear teacher.
You're welcome. Have a good time.
Ice, water frozen solid.
ICE, Immigration and Customs Enforcement. ICE, El Hielo.
Va pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona.
Bueno, escuchamos de fondo la canción Ice, El Hielo, del grupo mexicoamericano La Santa Cecilia. Esta canción hace una reflexión importante acerca de el accionar del Immigration and Customs Enforcement, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Esa labor que ellos realizan en lo cotidiano, digamos que separando de una u otra forma familias completas de personas que están allí ilegales y que tienen que regresar a sus países. Entonces esta canción nos invita a reflexionar sobre ello, la situación que viven los ilegales cuando tienen que separarse de sus familias, que de sus familiares que sí tienen la residencia, la nacionalidad americana. Entonces es una situación que viven muchos migrantes latinos principalmente, y sobre el cual este grupo, La Santa Cecilia, hace una reflexión en esta su canción Ice El Hielo. Con respecto a este tema, profe David, ¿cuáles han sido las medidas que el presidente Trump ha instaurado frente al acceso masivo de inmigrantes a Estados Unidos?
Bueno, desde la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, se ha evidenciado y ha sido parte de su plan de gobierno aumentar las medidas restrictivas de ingreso de inmigrantes de diferentes partes del mundo, principalmente países con religión como musulmana, países latinoamericanos y países también de la parte de África, tanto del norte como del sur. Estamos hablando entonces de países como Siria, como Libia, como Etiopía, etcétera. Por ejemplo, se ha buscado que a través de reformas legislativas de establecer leyes que restrinjan el ingreso de inmigrantes, que no se ha conseguido. Entonces Trump lo que ha provocado y lo que ha suscrito es el desarrollo de decretos, de decretos administrativos que pongan trabas burocráticas al ingreso de inmigrantes de estas partes del mundo. Entonces observamos, por ejemplo, que para la solicitud de una visa se aumentan los precios de esta, o se aumentan, por ejemplo, los requisitos en diferentes partes, en diferentes embajadas, en las diferentes embajadas que tienen los Estados Unidos. Y obviamente esto genera procesos mucho más complejos a la hora de ingresar a los Estados Unidos.
Bueno, yo quiero mencionar un documental de el mexicano Gael García, se llama Los Invisibles, que muestra la realidad que deben pasar muchos habitantes de Guatemala y de México para llegar hasta Estados Unidos. Resalto la situación lamentable que deben pasar las mujeres, ¿sí? Unas situaciones peligrosas, pero muchas de ellas tienen que hacerlo porque tienen hijos y son madres solteras y no tienen cómo sostener a su familia. Entonces, lo importante de este documental es cómo Gael García, a partir del título, que son Los Invisibles, muestra esa realidad que nadie quiere ver, ¿sí? Como que el sueño americano sí nos muestra el lado bonito, pero no queremos ver lo que hay tras él.
Sí, también indudablemente hay que decir que a partir de lo que fue el desastre del derribamiento de las Torres Gemelas, lo que se conoce como el 9-11, permitió o le dio herramientas, en ese caso, al gobierno Bush para establecer una política o endurecer las políticas para permitir el acceso de inmigrantes a los Estados Unidos. Y agravándose más esta situación, como le decía el profe David, con la política nacionalista que viene manejando el presidente Trump, donde él se preocupa es por los nativos nacionales norteamericanos. Del resto es gente que está sobrando en el país y que está haciendo una carga para el pueblo norteamericano.
De hecho, son políticas simplistas, ¿no? Simplistas que solamente lo único que quieren es guerra contra la pobreza, guerra contra las drogas, la obesidad, el sobrepeso, pero no resuelven ni jamás resolverán esos problemas sociales que también incluyo a la sociedad típica americana. Entonces, la invitación sí es a reconstruir nuestro país.
Bueno, agradecemos a nuestros invitados, a los docentes, a don Eduardo y, por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.